sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, buenos días, don Juan Manuel López Zafra, ¿qué tal está usted?
Buenos días, don Luis del Pino, encantado de estar con usted, como siempre.
Por fin nos ponemos cara después de hablar tanto en Twitter y esas cosas. Bueno, don Juan Manuel López Zafra es coautor, junto con Ricardo Queralt, de un libro que se llama Alquimia, que no tiene nada que ver con la Edad Media y esas cosas, sino con cómo los datos, según reza el subtítulo, se están transformando en oro. Libro publicado por la editorial Deusto. Para los oyentes, para que lo entiendan los oyentes, don Juan Manuel es un experto en esa cosa que se llama Big Data. Es decir, en recopilar cantidades ingentes de datos y extraer de ahí información, porque luego vale su peso virtual en oro, ¿no?
Esa es la idea, que es gracioso lo que dice de que no tiene nada que ver con el proceso de transformación del plomo en oro de la Edad Media, pero en un centro comercial importante en Extremadura me llamaron por teléfono un alumno, un exalumno, diciendo: profe, profe, que el libro está en la zona de esoterismo. Yo casi me muero, tuve que hablar con la editorial, que inmediatamente mandó al representante para cambiarlo. Pero sí, efectivamente, lo hemos llamado Alquimia porque lo que pensamos es que es un proceso relativamente similar, salvando las distancias. Si los maestros medievales lo que buscaban era, como he dicho, transformar el plomo en oro, y nunca lo lograron, evidentemente, aquí sí estamos en una fase de transformación del dato. Lo que estamos hablando ahora mismo, que es una conversación que está pudiendo ser grabada desde el momento en que está se emite a través de internet, a través de las ondas, se puede grabar. Esas palabras que nos intercambiamos, esas frases, se pueden registrar, se pueden almacenar en servidores y se pueden transformar para tratar de extraer y separar lo que es el ruido de la señal, es decir, qué partes del mensaje que estamos nosotros transmitiendo, de las frases que estamos intercambiando, de la charla tan agradable que vamos a tener y que estamos teniendo, puede ser susceptible de modificar. Por ejemplo, no es el caso, pero por ejemplo, modificar el valor de una acción en bolsa. Como un tuit, como el que hizo Elon Musk en un momento dado, hace casi ya tres años, tumbó completamente la cotización de Samsung y levantó por los aires la de Panasonic, simplemente él diciendo a las 8 de la tarde, bueno, que Tesla va a seguir trabajando con las baterías de una empresa de Panasonic, en este caso, cuando había rumores del mercado. Eso, uno puede estar muy atento a todo lo que decimos, todos los tertulianos, todos los analistas del mundo, pero es imposible que podamos estar en ello, es imposible. No se puede seguir todas las redes sociales y todas las redes tradicionales. Entonces necesitamos procedimientos automáticos que capturen esa información, la almacenen y que lo antes posible sean capaces de transformar esos datos brutos, transformarlos en dinero, transformarlos en información, transformarlos en conocimiento, transformarlos en oro.
Pongamos algún ejemplo para que la gente entienda de qué estamos hablando. Empresas que se dedican a recopilar datos de, pues, qué cosas decimos en las redes, con quién nos relacionamos, qué páginas visitamos, para de esa manera tratar de detectar, analizando esos grandes volúmenes de datos, tratar de analizar, pues, qué cosas podemos sentirnos tentados a comprar, claro, incluso aunque no hayamos manifestado todavía el deseo de comprar, ¿no?
La clave de la ciencia de datos, hay varios, se habla todo de Big Data y efectivamente, bueno, pues ese es el, como los clines para los pañuelitos de celulosa, ¿no? Todo es clines, aunque haya otras marcas comerciales. Pues Big Data también es un genérico, pero nosotros distinguimos ahí varios aspectos. Big Data es el almacenamiento y la gestión de esos volúmenes de información, y ciencia de datos es la transformación en conocimiento. Entonces, en ese proceso, precisamente, lo que tratan de hacer las empresas es, a partir desde el momento que nos conectamos con una página web, hacemos una búsqueda en Amazon, que todo el mundo conoce, y que no creo que vaya a resentir su valoración bursátil por el hecho de que la nombremos en el programa. Cuando nosotros entramos en Amazon o en cualquier otra web comercial que vende y hacemos una búsqueda de algo que nos interesa, lo normal es que inmediatamente, si está bien diseñada la página y está bien diseñado el algoritmo que la sustenta, en función de lo que nosotros hayamos pedido y simplemente con esa información, nos empiecen a enseñar productos similares. Similares no por aspecto, sino similares en función de cómo el resto de personas han buscado cosas parecidas. Es decir, yo busco el libro de alquimia e inmediatamente van a aparecer otros libros, pero no otros libros que tengan necesariamente esa temática, sino otros libros que gente antes que yo ha buscado después de haber buscado o que ha buscado en relación con mi libro de alquimia. Entonces, bueno, pues eso simplemente con ese clic que hemos hecho y con esa búsqueda de información ya está empezando a funcionar el algoritmo. Si además estamos registrados, si además conocen nuestra edad, si además conocen desde dónde nos estamos conectando, cuál es nuestro código postal, si además conocen nuestro, lo que ahora se llama género y que toda la vida hemos llamado sexo, ¿eh? Si además conocen nuestro sexo, entonces ya el algoritmo empieza a afinar a unos niveles que somos realmente la gente llega a estar, diría, yo no sé si asustada o sorprendida de la capacidad que tiene el algoritmo de conocernos, de saber, de anticipar lo que podemos hacer. Y eso lo llevamos al ámbito político y tenemos, salvando las distancias éticas, el caso de Cambridge Analytica con Trump. Es decir, Cambridge Analytica fue capaz de crear una gran matriz, una gran hoja, una A3 de 250 millones de filas, una por americano que estaban analizando, por 5.000 columnas, que eran 5.000 características, hasta 5.000 características de cada uno de esos 250 millones. Eso es un volumen enorme de información. Y fueron capaces de detectar, insisto, salvando el tema ético, que es muy importante en todo este proceso, fueron capaces de detectar cuáles eran las tendencias a nivel de zip code, a nivel de código postal, y saber que antes de que la gente se manifestase, antes de que yo manifestase nada, eran capaces de predecir en función de mi sexo, de mi edad, de mi código postal, de mi gasto en tarjeta de crédito, y eran capaces de saber si yo podía ser más proclive al Partido Demócrata o más proclive al partido de Trump. Y ese grado de proximidad al candidato en un sistema como ese es absolutamente esencial, porque si yo hago una escala de 100 puntos donde 100 es absolutamente favorable a A y 0 es absolutamente favorable a B, yo no me voy a centrar en los extremos. Yo, si soy el candidato, si soy del grupo de análisis de Trump, yo no me voy a estar matando por convencer a los convencidos que están en punto 100 de Trump o los que están en cero, que están, por tanto, totalmente opuestos a mí y que no voy a convencer jamás. Me tengo que centrar en el centro de la tabla, valga la redundancia. Es decir, entre los que están entre 40 y 60, entre 35 y 65 puntos, en esa zona intermedia, cuanto más cercano al 50, que es el candidato, la persona que puede cambiar, que puede dejar de votar al PSOE para votar al PP, que puede dejar de votar al PP para votar a Vox. Ese es el tipo de persona en el que me tengo que centrar.
Podemos pensar en ejemplos, pues, positivos. A mí, por ejemplo, que una gran empresa, pues tipo Amazon, sea capaz de detectar según mi perfil qué libros me pueden interesar y recomendármelos, pues oiga, es algo que me ahorra trabajo, así que es magnífico. Como consumidor me encanta. Puedo pensar en otros ejemplos que son, bueno, neutros, es decir, que los partidos políticos utilicen esos datos para ver a quién se deben dirigir o tratar de convencerme. Bueno, pues ni me gusta ni me disgusta, simplemente es así la vida y no me molesta. Pero luego podemos pensar en otras aplicaciones del análisis de datos, de la ciencia de datos, más siniestras, que podrían desembocar, por ejemplo, en el precrimen, ¿no? Utilizar datos de perfiles de la gente muy complejos, muy voluminosos, para ver quién es más proclive a cometer ciertos delitos, por ejemplo.
Justicia predictiva, crimen predictivo.
Sí.
Sí, efectivamente.
Si hablamos de compañías de seguros, ¿cuánto le debo cobrar a este señor? Porque a lo mejor su tendencia a adoptar comportamientos de riesgo es mayor que otros, ¿no?
Sí, si tengo un seguro determinado y me dedico a lanzar fotos en Instagram desde el pico más alto del mundo, a lo mejor la compañía de seguros dice, oye, que esté el seguro de accidentes, va a haber que cagarlo un poco. Pero lo que señalaba usted, don Luis, el tema del precrimen, Eso no es ciencia ficción, es decir, eso el régimen chino lo está utilizando de forma absolutamente masiva, ya ha salido ahora, lo tenemos reflejado en Alquimia desde que salió y desde que lo escribimos, pero está saliendo ahora en los medios, hay bastante concienciación con el tema de los uigures, esta minoría de religión fundamentalmente musulmana, que está en una ciudad centrada, está en una zona de China, pero fundamentalmente la gran ciudad, la gran capital uigur es Xianmenxia, y hay varias empresas chinas, pero fundamentalmente una, que mediante sistemas de reconocimiento facial automático, con algoritmos de reconocimiento facial, son capaces de procesar la información a tal velocidad y en tales volúmenes que son capaces de, en 15 días, analizar 500.000 de personas, 500.000 de caras, y determinar si puede haber, y dice, bueno, pues están analizando caras, es por seguridad, no, es por seguridad, no, es que si en un barrio determinado entran personas que no están fichadas, la policía china va a ver qué es lo que está pasando. Es así. O sea, eso está denunciado por el New York Times y por otros periódicos. Entonces, bueno, pues se está utilizando en los aeropuertos, se está utilizando en absolutamente todas partes.
Bueno, don Juan Manuel, podríamos estar muchísimo más tiempo, pero desafortunadamente no tenemos tampoco tanto. Libro, don Juan Manuel, de Juan Manuel López Zafra y Ricardo Queralt. Título, Alquimia, cómo los datos se están transformando en oro. Publicado por Deusto y ya va en la segunda edición. Ideal para regalar en estas Navidades.
Sí, muchas gracias, don Luis.
Muchas gracias, don Juan Manuel.